¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Giovanni Afu es uno de los pioneros del mundo del pádel en Panamá. Con más de 15 años de experiencia como jugador y luego como entrenador, ha ayudado a transformar esta industria y este deporte en Panamá. Inicialmente entendió la parte del negocio del pádel en donde pasó de ser jugador a entrenador. Y luego siguió desarrollándose como empresario hasta hoy día tener la representación de una de las marcas más importantes del mundo de este deporte para 7 países en toda Latinoamérica. Conozcamos la historia de cómo un deporte ha crecido no solo en Panamá, sino a nivel mundial y el negocio que hay detrás del pádel. Bienvenidos todos a otro episodio más en Academia de Crecimiento Personal, episodio número 153. Si eres nuevo en esta comunidad, en esta familia, bienvenido, es un gusto tenerte por acá. Recuerda darle like, suscribirte en cualquiera de los canales que estés viendo esto, porque el propósito de cada una de estas conversaciones es seguir creciendo personal y profesionalmente, y con tu ayuda, con tu suscripción, con tu compartir de cada uno de estos mensajes o conversaciones que encuentres valor en ella, nos ayudas a llegar a más personas en Latinoamérica. Con eso dicho, vamos directo al episodio número 153. Giovanni, hermano, muchas gracias por estar por acá, por aceptar la invitación.
Gracias.
Y tengo una primera pregunta. El pádel, que es el mundo del cual tú vives hoy día y en el cual tienes muchos años, inclusive mucho antes de que esto llegase a Panamá, mucho antes de que fuese la moda y la fuerza que ha cogido en Panamá y en distintos países de Latinoamérica, lo que te quiero preguntar es, ¿dónde, cómo y por qué pádel en tu vida? ¿A dónde fue? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo quedaste involucrado tú en este mundo?
Bueno, yo me fui a trabajar a España. Trabajaba en la embajada en Madrid y me fui de cónsul a Gran Canaria.
Okay.
Yo en Madrid no lo conocí.
Okay. Pero sí había.
Sí, había ya. Desde 2000, no me acuerdo de qué año, había pádel ya en Madrid. Y cuando llego a Madrid, llego a Gran Canaria un verano ya a vivir. Y quería hacer amigos, quería conocer gente, me invité a jugar golf.
Okay.
Y soy surfista, entonces no había ola, entonces no conocía a nadie, no conocía los spots, vivía frente a la playa, llegaba a la playa, no sabían, hola, mucho gusto, tal, ah, qué tal, pero ya.
Claro.
Y donde jugaba golf, muy cerquita de mi casa, habían 6 canchas de pádel. Y siempre pasaba por ahí.
Y te hago una pregunta. 6 canchas de pádel, ok, donde fuiste a jugar golf. Y el golf creo que en aquel entonces mucho más conocido, o sea, que uno ubicaba el golf, el pádel tal vez no muy conocido. O tú llegaste a jugar golf, viste estas canchas, ¿sabías lo que era pádel? ¿Habías visto pádel o
nada,
estabas en cero?
Pasé 2 meses por allí y siempre estaba vacío. Entonces yo decía, ¿qué es ese armatoste de hierro?
Vidrios, vaina.
Pasaba y un día, por alguna razón, fui a jugar un poco más tarde el verano, anochece más tarde, lógicamente. Y había una liga de mujeres
ya,
que estaban jugando y yo a esa hora no jugaba.
Ya.
Golf, no practicaba, pues. Y me puse ahí, miré, yo digo, ¿esto qué es? Y mi profesor era un argentino. Y no, que eso es pádel, me comenzó a explicar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Hasta que en el hoyo 14, por allí, era un pichampate, eran hoyos cortos, entonces era todo muy rápido.
Ya.
Y me dice, ¿quieres ir a ver allá? Yo, claro que quiero ir, vamos. Y fuimos, y bajé, vi eso, y jugando, las mujeres, pam, 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 pam. Yo digo, me meto a esto, quiero jugar esto. Subí, pagué clases, no conocía ni un profesor. Yo digo, si yo logro entrar aquí, yo conozco gente.
Claro.
Porque estaban hablando y muy sociable y muy divertido y se reían y la pasaban bien. Mira que fallaste, no, que fulanito. Puro grubeo.
Ya.
Y yo digo, yo quiero jugar esto. Pagué, no sé qué. Al día siguiente fui a la clase, no había nadie. 0 personas. Y yo, ¿dónde está la gente? Y bueno, comencé a entrenar y poco a poco fui dejando el golf. Poquito, no era que tenía mucho tiempo jugando golf, tampoco,
claro,
¿no? Lo fui dejando y comenzaba a entrenar para él. Entrenaba 2 veces a la semana.
Ok.
Después, un día me trajeron una persona. Oye, ¿quieres entrenar con fulanito? Yo, dale, sí, vamos. mismo nivel, pim, 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 pim. Ya comenzamos a jugar un poquito. Después me traigo, oye, traigo otro. Pum, pum, pum. Después te traigo otro, ya éramos cuatro. Y estos cuatro me presentaron otros dos. Y estos dos me presentaron otro. Y quedé metido en un americano de no sé dónde. Y ajá, lo típico, pim, 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 pim. Y mi mundo se fue creciendo en el pádel. Y yo me enamoré desde el día uno.
Y una consulta. ¿Deporte, raqueta, venías de o en tu vida?
En mi vida. Jugaba basquetbol, hice jiu-jitsu, boxeo, algo de lucha grecorromana, surf.
Toda la vida.
Y mucho baloncesto. Era mi deporte.
Ok.
Pero de raqueta ni ping-pong.
Claro.
Y bueno, comencé a jugar pádel ahí, pues, y no paré por 2 años y medio.
Ok.
Sin parar de dar clases.
Ok, so, bueno, uno, entonces te enamoraste del deporte, clases por 2 años y medio, cumplió el cometido inicial que era, necesito encontrar algo donde yo pueda, ¿sabes?, ir conociendo personas y como tú dices, no es lo mismo en un país extranjero sin conocer a personas, llegar a la playa y presentarte ahí medio que, okay, bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto, que algo ya deportivo, social, que tiene ese compuesto para todas las personas que han jugado deporte, que han pertenecido a un equipo, que han estado en un ambiente deportivo, ¿sabes? Que es muy rápido asociarse y conocer a gente en ese ambiente, porque todo el mundo está en el mismo trip.
Así mismo. Mi único amigo eran mis vecinas, una señora que mis amigos de ellas en el banquito de afuera, y mis secretarias que trabajaban conmigo en el consulado, y sabes, uno que otra personita por ahí, y dije, hola, ¿cómo estás? Y le trataba de sacar conversación y hablamos, pero...
Pero hasta ahí, claro, tú estabas solo en Gran Canaria.
Solo, con mi perro.
Con
mi perro.
Ok. Y esto solamente para poner a las personas en contexto, porque desde aquel entonces que tú tienes esta primera experiencia con el pádel, ahora...
Estoy hablando de 2000, eso fue el 2010.
Ok, eso quería poner en contexto a las personas, porque desde ese primer momento que tienes contacto con el pádel, ahorita el pádel es otra historia, lo que está pasando ahorita con el pádel. No solo en España, que obviamente tenía pádel, sé que Argentina también es como cuna del pádel y hay algunos lugares, pero ahorita el pádel ya es un fenómeno mundial. Ya.
Totalmente.
El pádel ha crecido enormemente. Entonces... Para seguir construyendo esta línea, clases 2 años y medio, comienzas ya a ser un grupo, comienzas a participar de esto que mencionaste, que son los americanos, que para las personas que están escuchando esto, americanos son como, para resumirlo o ponerlo sencillo, como pequeños simulacros de torneo. Son como torneitos chicos donde compites un día, un par de horas, y vas rotando a veces de pareja, a veces es con la pareja fija, pero tienes un espacio ya donde va a llegar una X cantidad de personas a competir o a jugar recreativamente. Entonces tienes esta experiencia de vivir allá 2 años y medio, te gusta el pádel, te enamoras, lo practicas, lo incluyes como uno de tus deportes en conjunto con el surf, que es algo que hiciste toda la vida, y luego ya, por obviamente la misión en la que estabas, que era consulado, te toca regresarte a Panamá.
Me toca regresarme a Panamá. De hecho, un paréntesis, fueron varios amigos míos a visitarme a Gran Canaria,
okay,
a Las Palmas, y los llevaba. Tengo el negocio y el deporte de tu vida. ¿Cuál? Pádel. Vamos.
Nadie conocía, por supuesto.
Fuimos a las canchas. Uno de mis mejores amigos, Erich, le dije, pádel. Qué cool. Está cool. Vamos a tomar una pinta. Yo, bueno, vamos tomando la pinta. O sea, sí, pero como no entendía.
No, y nadie había visto. O sea,
fue otro amigo, Jorge Correa Cuquito. Fui allá y le dije, oye, mira, el pádel, no sé qué, lo llevé. Nada. Hoy están adictos.
Claro. Como un gran número de personas que se han enamorado, literalmente, lo que a ti te pasó hace 14 años. Ahora las personas en los últimos años las he estado pasando, pero a un nivel como yo nunca había visto con ningún otro tipo de deporte. Yo soy deportista desde que tengo uso de razón. Me encantan los deportes. Desde niño me metí y he jugado. Creo que no he jugado hockey porque no hay hielo aquí en Panamá, pero he jugado todo. Y el pádel es una vaina que me ha llamado la atención, curiosamente, cómo ha atraído a las personas más que nada. Entonces, te toca regresarte ya de Canarias y vienes a Panamá. ¿Qué pasa con el pádel ahí? Porque en Panamá, pádel,
sí,
si te regresas a 2012, no es que había.
Habían unas, estaba un español montó unas canchas en el Cosway.
Yo me acuerdo de eso.
Atrás del Leños y Carbón.
Ajá, yo me acuerdo de eso. Bestia, verdad. Pero... igual, eso como que no cogió mucho...
No.
Me acuerdo una vez yo fui por uno de mis mejores amigos, que su familia es española, sus abuelos, Entonces, como que los abuelos conocían del deporte y terminamos yendo a un cumpleaños o algo así, pero es la única vez que vi pádel y después eso como que se perdió.
Ellos estuvimos ahí, yo me metí con ellos, ayudarlos, tal. Daba clases de hobby. No estaba preparado en ese momento para ser un entrenador de pádel, ¿no? Y ya yo estaba aquí en Panamá, venía, iba, venía a España, regresaba. Y ellos, como que o sea, se acabó el contrato allí y nos fuimos a Patucán. Y ahí sí murió, porque ya era pasar el puente, era un tema grande. Y no, y ya ahí se acabó el tema con esa cancha, pero abrió el Rian de aeropuerto.
Wow, el Real tiene tanto
Sí,
tiempo.
el Riande tiene el Riande comenzó en el 2000, puede ser 2013 por ahí, 2012, 13, por allá 14,
O sea, he
¿no?
estado en Riande, he jugado en Riande, no tenía idea
Sí.
que desde hace tanto tiempo esas
Sí.
canchas estaban ahí. Porque lo que tú dices de Tucán, que obviamente ya cuando la logística se vuelve un poco más complicada y el pádel no tenía tanta fuerza, la gente cruza el puente para ir a jugar golf porque la gente es apasionada por el golf.
Éramos 50 personas, no es que éramos 40, 50 personas, eran puros pilotos de copa, españoles, mexicanos, argentinos, no había panameño, había uno o dos panameños por ahí que rondaban, que como estudiaron en España, sabían que era el pádel, pero o sea, yo me quedé ahí firme. Tratando de mercadearlo, tratando de abrir canchas, tratando de buscar terrenos, que la gente se metiera, pero era imposible, o sea, nadie se metía. Iban un día, le decía a los tenistas, a los otros, no quiero.
Y la gente nunca, nunca, nunca agarró ese auge de pádel hace una década. Vamos a ponerlo hace una década porque realmente 2012, 2013, cuando se va a esa cancha entonces a Riande, estamos hablando de hace una década, bueno, realmente hace 11 años atrás. De ahí, quiero entender, y tú que estuviste en este mundo, ¿qué es lo que pasa con el pádel en esa década que hoy día es el fenómeno? Si nos estás escuchando en Panamá, sabes el fenómeno que estamos hablando. Si estás en otros lugares de Latinoamérica, seguramente en tu país ya el pádel está entrando.
Está pasando lo mismo que está pasando en Panamá.
¿Qué pasó
Tal cual.
aquí? Claro.
Tal cual. De allí lo que pasó que vinieron un par de venezolanos que vivían en España. Ya como que se fue creciendo un poquito 2015, 16 por ahí, comenzaron a llegar un par, que vino el boom de los venezolanos a Panamá. Muchos vivían en España. Ya yo creo que había una cancha en Caracas, si no me equivoco. Entonces como que salieron de Venezuela, se vinieron a Panamá y como que hicieron su comunidad y comenzó a llenarse de venezolanos. Ellos atraían su comunidad y después era como que torneo, eran muchos venezolanos.
En la cancha que había el Riande.
Riande y en el 2000, no me acuerdo la fecha exacta, 2017, abrió PCC, Birrael.
Ah, pues se tiene tanto tiempo.
17 o 18,
Wow, qué locura.
sí.
Yo, un paréntesis aquí. Yo llegué a pádel y la primera cancha que conocí en mi vida fue PCC y me lo presentó un amigo argentino que tengo por pandemia, porque lo mío siempre ha sido muchos deportes he practicado, pero fútbol era el deporte que en el momento o en los últimos años más enamorado me ha tenido y más he practicado y juego regularmente semana tras semana, pero en pandemia, ¿sabes? Prohibieron todo lo que era de contacto. Entonces,
Sí.
este amigo me dijo: mira, en PCC hay una gente que ahí se mete, que como eso queda por allá atrás, no joden mucho, que vente a jugar algo. Yo me estaba volviendo loco, entonces yo fui y ahí fue la primera
Así
vez que
fue.
conocí.
Sí, lo que pasa es que para pandemia, como no era un deporte conocido, el gobierno no entendía que era pádel. Pensaban que era pádel de remar. Y de hecho sacaron una noticia, ¿no? Que estaban jugando pádel, y salía una
Una
tipa
chica
haciendo
remando.
remando y era pádel tenis, no era pádel surf, ¿sabes?
Ajá.
Y como eso es como entras y están allá abajo, tú entrabas y entrabas como a otro mundo. Cerraban la puerta
Ajá.
y tú jugabas. La gente se iba para el Riande, se quedaban ahí 2, 3 días,
Claro, porque ahí tienes hotel, entonces la gente se
te
podía
quedaban,
quedar ahí.
comías y tal. Pero yo pienso que estaba bien porque no salías, estabas ahí con tu grupo, el día que, pues, pero tenías que pagar tu habitación,
Claro.
¿sabes? O ibas un día, o ibas a la hora que te tocaba y salías a la hora que te tocaba, pues, no sé.
Ajá.
O te arriesgabas.
Claro.
La gente se estaba volviendo loca en la
No,
pandemia.
no, y bueno, ya hoy día sabemos, en estos días me dijeron, no, es que la pandemia ya fue hace 4 años, y yo ya sí, en verdad, llevamos para media década desde que inició la pandemia. Ya hoy día sabemos que en realidad es ese tema de esas medidas tan restrictivas y eso fue una locura.
Una
O sea,
locura.
que le prohíbas a las personas hacer ejercicio, que después las personas al aire libre haciendo ejercicio les tenías que traer una mascarilla para que al aire libre tuvieran asfixiados. No, o sea, todo mal con cómo se hicieron las cosas, pero sí, como tú dices, las personas se estaban volviendo locas y tal vez eso es una de las cosas que hizo que explotara el hecho de que, como no era deporte de contacto, la gente pudo comenzar
A ir.
a meterse poco a poco.
Y se quedaban 4, 5, 6 horas, jugaban 2 veces y después veían cómo se iban para su casa. Y como era el deporte que nadie se metía porque no lo conocían, te pasó lo que, o sea, te llevaron a ti y tú le decías a tu hermana, y entonces tu hermana le decía a la amiga, y entonces tú le decías a tu novia, y tu novia le decía a la B, y
Así
de
fue
tiqui, tiqui,
pasando.
tiqui. Entonces de repente PCC era como, era una locura. Mil gente entraba, no sé qué, peleándose las horas. Después comías, hacías un poquito de vida social. ¿Cómo te está yendo? Oye, no sé qué, no, que mi papá dale cuentos, tal. Después para su casa.
Claro.
Y ahí comenzó el boom. Y después de allí, ya fueron quitando las restricciones. Y abrieron otra cancha en Costa del Este, que no se la habían abierto en el 2019, justamente antes de pandemia. Entrando por detrás del Maui, el edificio Maui, la
Ajá,
PPA1,
ajá, ajá.
esas la abrieron como en el 2019, un año
Claro.
antes, como
Ahí
unos meses
justito antes
de pandemia.
de pandemia.
Y ahí sí no podía porque estaba muy expuesto por los edificios. De hecho, en
Correcto.
PCC, como eso estaba abajo, los edificios que estaban al lado miraban y llamaban. Oye,
Re
están haciendo
reportar.
deporte, están haciendo deporte, están haciendo deporte, como si fuera,
Sí,
¿sabes?
sacrilegio ahí.
Y bueno, llegó el Minsa, llegó todo. Tuvieron que parar, volvían y lo hacían, tuvieron con más cuidado. Pero bueno, eso fue lo que ayudó.
Acá.
Pero aquí en Panamá y a nivel mundial pasó exactamente lo
O
mismo.
sea, ese caso tú dices que se replicó en los otros países de que al no ser un deporte de contacto, que es lo que estaba prohibido inicialmente en la pandemia. Hay otros factores también que yo quisiera mencionar para escuchar tu punto de vista, que es esto es lo que yo he observado en este fenómeno que yo considero un fenómeno en Panamá. Es una vaina, como dije, de locos que yo no he visto en nada en mis 29 años de edad de deporte que haya pasado así. Y sé que se está replicando en otros países. Tengo varios amigos en El Salvador, por ejemplo, y ahorita en El Salvador está cogiendo fuerza enorme. En Ecuador acabo de estar porque parte de mi familia es de allá y un pariente de nosotros construyó un club allá con unos socios y tienen, no sé, creo que son 12 canchas y un club enorme. Entonces está cogiendo mucha fuerza allá en Ecuador también. Entonces he escuchado ya de países donde la cosa está cogiendo fuerza, pero yo puedo hablar por el caso de Panamá. Pero una de las cosas que yo siento también, que es lo que he visto de por qué es el fenómeno que es y tiene la cantidad de raving fans que tiene, es el hecho de que para tú meterte a jugar fútbol, por ejemplo, o para tú meterte a surfear, o para tú meterte a jugar golf, o para tú meterte a jugar básquetbol, requieres un cierto grupo de habilidades motoras o etcétera que tal vez el pádel no te exige tanto desde el inicio cuando quieres comenzar a hacerlo. El que quiere jugar fútbol es bien complicado al inicio tú entender cómo jugar fútbol. Pero yo he visto a gente que no hacían nada de deporte en su vida, van una primera vez a pádel y desde la primera vez la pasan bien. No serán buenos, pero se divierten y pueden
Totalmente.
pasar una bola.
Sí es. Mira, yo como entrenador, pues he visto tantos casos, pero cualquier cantidad, ya a mí no me sorprende nada.
Claro.
Y la verdad que muchas, sobre todo mujeres, sedentarias, hoy día están enamoradas del pádel. De la risa, ¿sabes? De canto a canto, más delgadas, con nuevas amistades, nuevos negocios, nuevas parejas también, o sea, mucho contacto. Y yo creo que normal, pues a los niños, el tema de los deportes, pues hay que inculcarle, pero ya la gente arriba de los 30 y pico, 40, 50, ya ellos estaban como que no tenían una motivación deportiva, yo hoy día la he encontrado. Y juegan dos, tres veces a la semana, entrenan, no van a ser, saben que no van a ser profesionales,
Claro.
pero lo importante es que se divierten, queman calorías, aparte están yendo al gimnasio a entrenar físico, o sea
Para
que
ir mejorando un poco más.
ha bajado el consumo de ellos de alcohol o de estas cosas, porque tienen un torneo, porque tienen un americano, porque tienen un mixto con su esposa o con su novia o con el amigo, entonces prefieren guardarse el día anterior, o sea que tiene muchas cosas positivas el deporte ante esa edad y bueno, ante todo, pero sobre todo esa edad que yo tengo amigos que estaban súper sedentarios y hoy día han bajado de peso, están felices, que si la pala, las zapatillas, todo el complemento, están enganchados al deporte y están felices, que es lo
Claro,
más importante. Y se
claro,
divierten porque tienen que divertirse, súper
claro.
importante.
Es que eso te lo juro que yo lo he visto. Amigas y amigos de mi edad que venían de no hacer deporte. Y al principio creo que, bueno, y tú que ya tienes muchos años de estar trabajando como entrenador de pádel, estar ayudando a las personas a mejorar su juego, a entender el juego y demás. Seguramente has visto un montón de casos, pero particularmente yo he visto en casos de personas que al inicio un poco reacios. Que no, eso no es para mí, ya yo intenté una vez, no me gustó. Pero por ahí tienen tantos amigos que ya están involucrados que, hey, vente una próxima vez o me faltó una persona, llégate un sábado, hey, vente una noche. Y a la segunda o tercera vez los ves que más
Es
nunca.
como un virus.
Literal.
Se te mete y cuando ves que no puedes luchar contra el enemigo en plan, ¿qué vas a hacer? Voy a jugar pádel. Y tú, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, Wanda? Y no voy a jugar pádel. Me toqué jugar pádel.
Literal, así ha
Entonces,
pasado.
¿quiero encontrarme con mis amigos? Tengo que jugar pádel.
Literal, así ha pasado.
Tal cual.
Así ha pasado. Ahora, te quería preguntar, so, esa parte deportiva de sacar a las personas de, digamos, como un estilo de vida sedentario, el pádel lo ha cumplido porque es muy invitador, por así decirlo. O sea, invita a las personas a jugar por lo que acabo de mencionar, que es ese concepto de que es fácil acceder a jugarlo versus que si la persona quisiera empezar a surfear, por ejemplo. O sea,
Muy complicado.
Es muy complicado. Yo he ido varias veces, tengo muchos amigos que surfean y agarro una tabla y me he parado un par de veces, pero si tú no le metes las horas, 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 no vas para ningún lado. Si en el fútbol tú no tienes muchas horas detrás, no te vas a divertir, ni nadie te va a invitar a jugar, ni aparte necesitas a lo mínimo 10 personas para jugar un 5 contra 5. Aquí con 4 personas sales a jugar y hay muchas personas nuevas entrando. Entonces, tiene ese compuesto social. Y que invita a las personas a entrar a una vida, digamos, más movida y menos sedentaria. Pero con este fenómeno que pasó entonces, de que muchas personas se sintieron invitadas y están comenzando a entrar al deporte, pasó algo también en paralelo, que es que personas que nunca habían hecho deporte entraron a hacer deporte y de la nada se volvieron competitivas también. Y entonces viene todo este otro mundo que se ha creado aquí en Panamá y en otros países, que es el tema de comenzar entonces a competir. Por supuesto, no profesional, pero dentro de tus categorías. Y entonces vienen todos estos torneos y demás, que no sé si venimos, a ver, pandemia ha pasado 4 años, los torneos habrán comenzado tal vez con fuerza aquí en Panamá hace 2 años y medio, 3 años. Pero lo que ha crecido es una locura. Hablando ya en temas comerciales, o sea, patrocinadores, personas entrando a los torneos. Háblame un poco de esa parte como el negocio detrás de pádel, de lo que ha pasado con las canchas, los torneos y demás.
Sí, ya en Panamá hay más de 160 canchas. Más de 160 canchas
No te
y
puedo
todavía
creer.
creciendo. Están abriendo, vienen dos clubes potentes, por allá por Costa Sur, grandes, Santiago, Chiriquí,
Colón, es
Colón ya
loco.
hay. Creo que en Penonomé vienen tres pistas también. Chorrera ya hay, Brisas también hay,
Qué
o
locura.
sea que y sigue creciendo la cantidad de pistas y al crecer la cantidad de pistas, sigue creciendo la comunidad. Yo calculo que hay más o menos unos 8.000 personas, unas 8.000 personas jugando pádel. 10.000
Eso
pueden
es
estar pegando.
un vergazo de gente.
Demasiado. Es muy, y sigue creciendo. Yo calculo que aquí vamos a quedar jugando 25, 30.000
Qué
personas,
locura.
40.000
O
personas, yo
sea que
creo
si
que.
estamos ahorita números grosos así,
A
estimando
futuro.
8.000, 10.000, y a futuro tú le estimas a que la adopción llegue a 25.000, 3.000, estamos hablando de que si estás en 10.000, vas a llegar a 3.000, se va a triplicar el tamaño de las personas involucradas en este mundo.
Todo depende de muchos factores, ¿no? Pero mi trabajo es intentar educar que los movimientos de pádel se hagan, que todos los clubes le vaya bien. Yo quiero que a todos los clubes le vaya bien, sea el que sea.
Claro,
Yo quiero que a todas las marcas de pádel le vaya bien. Que hagan cosas, que hagan eventos, que incentiven, porque todo eso ayuda a crecer el deporte. Yo no estoy en contra de nada de eso. Estoy feliz cuando veo tal torneo con tal belleza. Si se quiere meter un banco, que ya hay varios bancos metidos,
sí.
súper bien. Marcas de carro ya, ya las empresas en su plan de marketing ya meten
Están
pádel.
comenzando a ver,
Ya
claro.
tiene un rubro como que este presupuesto vamos para pádel. Yo en lo personal tengo una compañía que se llama Formación Padel Premium con un socio, con Miguel Vita, que es de Madrid, tiene uno de los mejores clubes de Madrid, es
Okay.
un profesional, tiene 30 años en el negocio
Wow.
y 20 de docente prácticamente. Y nosotros formamos para que a jugadores,
Claro.
para que entiendan el pádel de una forma para que se diviertan y no se aburran, porque puede pasar que se pueda aburrir, como que
Claro.
quede estancado, 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 estancado. Y tenemos una metodología en la cual nosotros llevamos y impartimos aquí en Panamá. Ya yo estoy viajando a otros países
Okay.
a impartirlas. O sea, ya yo viajo a enseñar
Claro.
pádel fuera de
Qué
Panamá,
locura.
que para mí eso es súper orgullo.
Y es algo que no sé si en algún momento pensaste que en realidad iba a crecer hasta eso. O sea, de haberlo visto en Canarias, ¿sabes? Seis canchas y ni siquiera esa primera experiencia viste hombres jugando como tus pares de deporte a lo que ha pasado ahorita. Yo no sé si en algún momento tú envisionaste que
Yo
esto iba a...
pensé que el pádel iba a pegar más o menos en Panamá porque la empresa privada en España estaba metiendo mucha fuerza, mucha, 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 mucha fuerza, dinero. Y yo dije, esto va a pegar, pero como para el 2023, para este tiempo era que iba a comenzar el boom, iba a comenzar a recoger los frutos que tenían.
Claro.
Pero la pandemia adelantó,
Aceleró
aceleró
todo.
todo,
Claro.
lo aceleró todo. Y bueno, y también hacemos. Entrenamos al que quiere vivir como entrenador.
Ajá.
También
Ajá.
entrenamos personas que quieren ser buenos
O
entrenadores.
sea, como formador de formadores.
Formador de formadores.
Formador de
Así es. Es
formadores.
más, tengo ahorita en abril tengo una formación para formadores y una para jugadores.
Ok, en paralelo, porque está a ambos lados, porque está, como tú dices, la base, digamos, de toda esta industria o de todo este movimiento es el volumen de gente que está jugando, que
Claro.
son aficionados, que quieren divertirse y que tienen ese mix de jugar y de la parte social, porque no se puede tapar el sol con un dedo. El pádel es de los deportes que también en los que he participado es el más social de todos. O sea,
100%.
porque entre los torneos, tú jugaste, después te quedas relax, te tomas tus pintas, parqueas, comes, ves los partidos de los amigos, estás viendo contra el rival que te toca jugar después, entonces tiene un compuesto social muy fuerte. Pero entonces está esa parte del negocio o esa parte de la industria y luego está el, como no lo voy a llamar un éxodo de personas que han venido acá, pero todo este movimiento de personas que tienen que ayudar a mejorarle el juego a todas estas personas, porque como tú dices, mucho sí pasa. Que si tú no, bueno, como en cualquier deporte, cualquier disciplina, en cualquier cosa, si tú no practicas, si tú no le metes el tiempo, obviamente te estancas,
Así es.
porque sí, o sea, sí pasa, pues.
100%. Entonces, ahí donde entramos los entrenadores. Los entrenadores, bueno, hay mucho argentino aquí que ha venido como entrenadores a dar clases aquí a Panamá. De hecho, tengo grandes amigos que están dando clases, que son argentinos. Y ellos están aquí pues ayudando y apoyando al pádel en Panamá y muy agradecidos de que estén aquí, felices. ellos y el que sea, que venga a dar buenas clases, que ayude a que este deporte panameño, venezolano, el que de donde sea, que los ayuden a crecer, porque cada vez que tienen frutos esos alumnos, estudiantes, se emociona más. Entonces quieren jugar más. Entonces quieren comprar palas, quieren comprar zapatillas. Y si juega más, se le gasta más las zapatillas. Y si juega más, se le rompe la pala o quieren otra pala del año siguiente. Y así se van. Entonces, claro. La parte de la industria detrás de los profesores, ya vienen las tiendas, vienen los pro shop, las tiendas, que también soy feliz de que estén todas. Y pues que como te dije, que hagan sus promociones, que tengan las marcas, todas las marcas del mundo, las buenas ya están en Panamá. Uh-huh. Entonces yo creo que de todo Centroamérica, Panamá es el más avanzado en pádel.
Ok,
entonces,
interesante.
La idea pues es, por parte mía, pues crear una academia potente y que vengan de afuera a entrenar.
Claro, que vengan acá también. Aquí en Panamá. O sea, aparte de que nuestra posición geográfica permite eso y atrae ese tipo de movimiento de que se creen, ¿sabes? Como pilares aquí donde la gente quiera venir a hacer X, Y o Z en lo que tenemos bien desarrollados aquí, porque nos los permite como ese hub o logístico o centro del universo, como llamamos muchas veces Panamá. Aparte de eso, esto es algo que si pasó aquí y ya se está viendo que en otros lugares se está moviendo, va a seguir creciendo, no solamente internamente en Panamá, sino hacia afuera. Ahora, mencionaste un tema de las marcas y quería entrar a hablar un poco de eso. A través de tu empresa, no solamente estás centrado en la parte de formar a jugadores, formar a formadores, sino que también comenzaste a hablar de toda esta parte que es la indumentaria para jugar, tus palas, tus medias, tus zapatillas, las bolsas, etcétera. Y tú tienes la representación de una de las marcas más top que existe en pádel, que es Nox, que usan los jugadores profesionales, que tienen o representan a los mejores jugadores del mundo. ¿Cómo se dio esa parte? Me interesa conocer esa parte de la historia. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo se dio? ¿De dónde nace la idea de no solamente me voy a quedar en la parte de entrenar, ayudar a jugadores, sino también toda la otra parte que es indumentaria y demás? ¿Cómo fue ese enlace con...?
Bueno, yo la verdad siempre he tenido la mentalidad de empresario.
Yeah.
Soy deportista, me encanta el deporte, pero detrás de un Giovanni de jugador, de entrenador, tengo la parte empresarial. Y en el 2017 yo me iba a un entrenamiento a Madrid. Yo me iba por un mes, mes y medio.
Okay.
Era mi segunda vuelta.
¿Ibas a tomar un entrenamiento?
Entrenamiento como entrenador.
O sea, como formador de formadores, pero para ti.
Para mí.
Ya.
Del 2016 comencé.
Ok.
Para poder dar buenas clases.
Claro.
Yo sí me preparé para lo que venía. Yo vi que esto iba a pasar, que iban a venir los argentinos, los mexicanos, ajá, los españoles, porque normal que se necesitan. Y yo dije, yo quiero ser bueno también.
Claro.
Yo quiero estar a la par de ellos o mejor.
Claro.
Entonces, claro, yo me voy a educar más como entrenador que como jugador, pero a la vez pues hacía las dos cosas.
Claro, claro.
Y en una de esas vueltas yo le escribí a un montón de marcas. Oye, soy de Panamá, ta, 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 ta. quiero que me recibas. Lógicamente, unos no me pararon bola, otros sí, agarré unas citas. Tenía cuatro marcas en la mano en el 2017. De 17 para 18 tenía ya cuatro marcas en la mano. Comencé trayéndolas con unos amigos de Canarias.
Ok.
Así fue. Ellos me vendían, traje mis primeras 20 palitas en una maleta.
Ok.
Después otro amigo me la trajo. Después de dos, tres pedidos así, yo digo, esta es la marca que quiero. Me quiero quedar con esta.
Ok.
Entonces ya ellos le escribieron. Me hicieron como el link. Dije, mira, tenemos esta persona en Panamá, gran amigo, que fue cónsul aquí, trató un poco mi currículum. Hablé con ellos y me dieron la marca.
Y me imagino que en este proceso de entablar esa relación con la marca y finalmente hasta tener esa representación, tuviste la oportunidad de echarles todo el cuento de lo que estabas viendo que iba a pasar en Panamá, porque ellos seguramente desconocían de que se estaba comenzando a cocinar un movimiento en Latinoamérica o en Panamá, fuera de esos mercados que
es
Argentina, que es cuna del pádel, y no sé si México también hay
mucho
pádel.
Mucho pádel.
Bueno, México
mucho.
Y Argentina, pero el resto de los países estoy seguro que desconocían lo que estaba pasando.
Así
¿no?
mismo, ellos decían, Panamá, ¿en Panamá qué hay? Bueno, mira, hay tantas pistas. En ese momento habían 9 pistas. 8 pistas, esto es lo que había.
De las 160 que hay ahora.
Había 9 pistas y bueno, y ahí me dijeron, vale, te voy a vender. Y comenzó. Mi tienda era el den de mi casa. O sea, la sala. Tú llegabas y veías...
Ahí estaban todas las palas ahí.
20 maletas, no sé, 100 palas, 80 palas, lo que tenía, 100 palas.
Claro.
Eran pedidos así. Y hoy día, pues, ya tengo una tienda que tengo tres tiendas más.
Ajá.
Vienen 2 más. Si Dios quiere, se llama Matchpoint Store.
Así es.
Mis sueños se me han cumplido totalmente. Porque de vender en el carro, ¿sabes? Que te llevo la pala y te llevo las zapatillas, la maleta. Después mi casa y de repente tengo tiendas, tengo países, ya no nada más Panamá, tengo 7 países, me
Qué
están
locura.
Dando más
para Nox.
Yo estoy muy agradecido con la marca, la verdad que tengo la mejor marca del mundo, la usa el número 1 del mundo, Agustín Tapia.
Ajá, ajá.
Y la verdad que por parte de ellos la parte tecnológica de lo que le meten inversión a las palas, a las maletas, a la ropa, hoy día es una marca muy consolidada, las zapatillas hechas por doctores, podólogos especialistas en zapato, en pisadas, han hecho zapatillas espectaculares. Yo tomé la buena decisión por la marca que era.
De aliarte con esa marca.
Y conozco al dueño, la gente de allí es espectacular, me tratan súper bien. Bueno, con los pedidos que hago, lógicamente, me tienen... Pero yo tengo una distribuidora.
Ok.
Que es la que distribuye a todos los lugares en Panamá, a todas las tiendas, a mis tiendas, y tengo... Mis tiendas, que es la que vende Nox.
Claro,
y
vende que vende como punto de final de venta, pero tú entonces arriba está la distribuidora, que es quien tiene la relación con Nox.
Es correcto.
Okay.
Yo soy multimarca en la tienda, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, cuando yo termino de dar clases a la 1 de la tarde todos los días, yo cambio el switch y soy empresario. Ya hablo de reuniones, de negociaciones con mis socios. Tengo unos grandísimos socios. Me siento a hablar con ellos. Tengo, pues, me explico. Yo no estoy todo el día allí.
Claro.
Llego 1 o 2 de la tarde. Ha pasado cosas desde las 10 de la mañana que abren.
Claro.
Hablo con mis colaboradoras. Atiendo personas. Si me llaman, yo ni voy a tal hora. Quiero que me atiendas tú. O si no puedo, va a estar mi socio. Oye, va a estar fulanita. En la parte de atención al cliente de la tienda es espectacular. Las niñas que trabajan ahí, Felipe, todos son espectaculares. Saben mucho ya.
Claro, que también eso es importante que conozcan, porque al final, como hablamos, está entrando mucha gente nueva al deporte. Y cuando uno entra nuevo a algo, las cosas pueden como ser muy abrumadoras. Y tú llegas a tu tienda, como tú dijiste, una tienda donde tienes muchas marcas, tienes muchas opciones. Tú entras ahí, te paras al frente de esa pared que la has visto en tu tienda y tienes, o sea, no sabes ni para dónde coger. Y las que son redondas, las que son así, las que son así.
Correcto. Y mi consigna, mi dirección ante este tema es, la persona se tiene que llevar la pala que en verdad necesita, sea que cueste $100. Eso sí, unas buenas zapatillas, sí se las recomiendo, porque esos son como tus llantas.
Claro.
Que tienes que tener
la. Son los rines.
Y para que no amanezcas al día siguiente cansado o cuando termines de jugar no tengas molestia, pues unas buenas zapatillas y una palita que vaya acorde a tu presupuesto y a tu nivel de juego.
Ok.
Si te quieres llevar la más cara, yo te digo, llévate esta, pero si tú quieres llevar esta, pues llévatela, la que tú quieras, pero.
Claro.
Yo te recomiendo esta. La idea de la tienda, pues que uno, que pueden probar las palas ahí mismo, porque tenemos zona de test, que es súper importante.
Muy brutal eso.
Tener toques, puedes tener sensaciones y puedes probar cualquier marca, no nada más Nox.
Claro.
Y la asesoría de ellas, que te lleva más o menos qué tipo de jugador eres. Ya saben las preguntas que tienen que hacer y al final tú como consumidor, tú dices, he hecho una excelente compra y regresas.
Claro.
Porque tienes una buena...
Una experiencia, sí, al final.
Al final es una experiencia que hemos logrado captar y hacer. Y bueno, la verdad que tenemos un éxito en esa parte. Y súper contentos por eso, pues.
Claro, y es interesante que lo que nació para ti como algo que te ayudó a relacionarte con personas en un país donde estabas solo, se ha convertido ahora en el negocio que es tu vida y en el cual, alrededor de cuál gira tu vida. Otra cosa que te quería preguntar del pádel es, comenzó a pasar esto hace ya, digamos, tres años y medio, maybe ahí en pandemia, cuando comienzan estos primeros momentos donde se podía jugar en PCC y demás y toda esta historia que hemos contado. Ahora, el pádel ha cogido una fuerza según tus pronósticos y estoy seguro que si hablamos con otras personas del pádel dirán lo mismo, de que el pádel va a seguir creciendo. Y hay algo interesante que va a comenzar a pasar. Aquí obviamente han venido, como hemos hablado, muchas personas de afuera que tal vez eran ex profesionales o profesionales o que jugaron en las distintas categorías o en los diferentes tours que hay alrededor del mundo pádel. Entonces el pádel se ha vuelto en los niveles más altos de Panamá muy competitivo y de muy buen nivel. O sea, lo que se ve aquí de pádel, yo que algún día soñaría con seguir subiendo categorías, pero simplemente de sentarme a ver los partidos de primera categoría es un show. O sea, ya se ha vuelto un show y tú vas a ver esas finales o esos partidos ya de semifinales o casi que en realidad todos los partidos de primera y tú ves el lugar lleno. O sea, estamos hablando cientos de personas sentados viendo a otros deportistas hacer su mejor trabajo. Y esta aspiración que se está comenzando a crear en personas más jóvenes de algún día estar ahí va poco a poco a comenzar a pasar. Porque lo que es cierto es que cuando vemos estas categorías que son a las que todo el mundo aspiraría en algún momento llegar, que es primera categoría, son muy pocos los panameños que hoy día están jugando ahí. Pero son cada vez más panameños que desde temprano ahora están comenzando a jugar pádel. Y al final eso es lo que tú necesitas, que los pelados se desarrollen desde más temprano.
Correcto.
¿Cómo tú ves como esa etapa o ese proceso? ¿Estás viendo pelados más jóvenes ya entrando a jugar pádel desde niños, etcétera? ¿Y crees que si ellos se mantienen puedan comenzar a alcanzar estos niveles que vemos en jugadores de afuera que vienen?
Sí, mira, acabo de fichar a un niño de 13, 14 años.
Ok.
Que juega muy bien, está jugando, de hecho, está jugando tercera.
A sus 14 años.
Sí. El papá, todo depende del papá, pues. El papá, pues, lo está apoyando mucho.
Ok.
Lo acabo de fichar con Knox. Yo estoy apostando a eso. Tengo a Regina Espino.
Correcto.
Que es jugadora de fútbol profesional.
Ajá.
Está jugando para él ahora.
A otro nivel.
Juega brutal.
A otro nivel.
Y como panameños, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay que hacer un trabajo en las escuelas fuerte. Yo creo que parte de la educación física puede ser meter pádel o extracurricular. También.
Correcto, o que comiencen a ver sus equipos y extracurricular, tal cual.
Pero para eso los clubes tienen que dar chance o dar play para que esas horas cuando salen y tienen que haber profesores específicos,
claro,
para ese comienzo de ese niño.
Claro, no que es sentar las bases, que es una parte fundamental.
O sea, que le enseñen bien, pues en niños de 7, 8, 9 años, cómo tú le haces una clase divertida a esos niños. No es fácil.
Ajá.
Eso no es fácil.
Claro.
Ellos quieren pegar a la pelota, pero también quieren aprender, pero quieren divertirse. Entonces, si le haces una clase muy de adulto, no les gusta, lógicamente. Entonces, uh-huh, tú tienes que tener a alguien que esté especializado en eso. Entonces yo creo que allí, claro, y depende del papá, porque al final los papás quieren que su hijo vaya para una universidad, ¿sabes? Paga, que le den un bono, que no le cueste tanto, uh-huh, o que sea una beca completa.
Claro.
Y yo creo que el padre en algún momento va a tener universidades en España, pues donde va a estar becados.
Claro.
Yo creo que para eso van, para
hacia allá. Ya
en Valencia hay unas universidades que ya estudias pádel.
Y que tienen
hay
sus equipos.
Hay materia de pádel.
Wow.
O sea, estudias pádel, vas y no sé qué y tal, y das clases y esto. y te gradúas como entrenador, después vas a la Federación Española y coges el curso que demora un montón de tiempo y quedas siendo un bravo de Boston.
Claro, y un entrenador certificado como los tienen los de la FIBA y los tiene la FIFA, sí. Que tú coges tus certificaciones y eres entrenador tipo A, B, C.
Así mismo es. Yo creo que aquí en Panamá, pues, yo veo ya muchos niños, pero no sé si los papás pues quieren apostar a eso, porque tienen que sacrificarse fines de semana para los torneitos, para las cosas. Pero yo tengo algo ahí, un plan para eso. Hay que hablar con varias escuelas. Es un proceso. Estoy haciendo la federación también.
Ok.
Yo creo que ya después de unos 3, 4, 5 años, yo que necesitamos gente joven.
Claro.
Mucha gente joven y hay que trabajar para eso. Si no, se va quedando viejo el deporte. Hay, pero no es la masa principal del negocio. Muchas mujeres jugando, okay. Pero pero muchísimas mujeres jugando. El rango está más fuerte entre los 28 a los 40.
Ok, sí, ahí es donde está el grueso, digamos, los jugadores. Okay.
40, 45, por ahí.
Okay.
Y 50, no, ahí hay un
sí, grupo. Sí, o sea, fuerte. Pero un buen grupo.
Y falta... Esto los de 13, 15, 16, 17, que los hay por ahí, pero han estado jugando fútbol, han estado jugando otro deporte. Exacto. Y dicen, ¿para qué te voy a sacar ahora? ¿Te gusta el pero me voy a arriesgar a sacarte del deporte en que podemos llegar a algo para ver si el pádel te da algo?
Exacto.
Es un poco complicado. Yo creo que hay que hacerle un trabajo. Esto es parte de mi reto a nivel de pádel o empresario o tal, es seguir ayudando a que el deporte crezca para que le vaya a todo el mundo bien y que el deporte siga creciendo. Y si este pilar de niños o de jóvenes, uno los ayuda o hace buenas cosas, yo creo que el deporte sigue creciendo y seguimos.
Claro.
Y no va a parar. Eso no claro. Va a parar.
Sí, porque ese punto de vista no lo había analizado, pero es muy cierto. Hoy día sabemos que aquí en Panamá y a nivel colegial, el fútbol y el básquetbol son los que ya están como bien consolidados, que tienen estas ligas intercolegiales y demás. Y eso, en su próxima etapa de los jóvenes que están pasando por la escuela, cuando hacen esa transición hacia universidad, son muy bien valoradas por las universidades cuando el pelado perteneció a un equipo, participó en los intercolegiales, participó en los diferentes torneos que se salen. Entonces, yo soy amigo de uno de los fundadores aquí de estas grandes ligas intercolegiales de fútbol. Y lo tuve también en este podcast y él me contó de que hace, no sé, habrá sido ya hace, sí, 8 a 10 años comenzaron con esta idea de comenzar a fortalecer a nivel colegial la adopción del deporte y a estructurarlo y a organizarlo bien para que creciese y fuera más fuerte. Y es que yo conversaba con ellos, por ejemplo, y resuena mucho con lo que tú me estás diciendo, que cuando yo jugaba fútbol y estaba en la escuela, estoy hablando 2009, 2008, por allá, yo no tenía buenas ligas a donde jugar. Entonces no había tantos incentivos como los pelados hoy día que tienen ligas, luego los equipos estos ya tienen sus academias fuera del horario de escuela de 3 a 5 y se van a viajes y muchos de ahí aspiran a irse a las universidades, entonces ya se lo toman de otra manera. Entonces entiendo hacia dónde lo estás mencionando, que eso es como un próximo paso en la evolución del pádel para que siga cogiendo mucha fuerza.
Sí, definitivamente para allá va la ruta de esto. Primero la federación, hacerla muy bien, para ordenar un poco la casa, y después de ahí, pues lógicamente hay campeonatos mundiales de menores, hay de sub-20, hay y los mundiales donde tú haces tu equipo y llevas.
Y llevas un equipo.
El equipo de Panamá.
Claro, claro.
Y pues se van a hacer eliminatorias, va a haber posiblemente yo sea la parte técnica y pues donde haga una preselección, haga torneos.
Okay.
Y vas a estar federado, pues tienes que ir a los torneos para ver si quedas en la selección. Claro. Y eso motiva más a la gente a entrenar. Uh-huh. Físico, a entrenar más pádel. Y para ver, pues, tú sabes lo que es representar a tu país en un
Ahora,
mundial.
sí, eso es una locura y para los que nos
Y
gusta el deporte, una experiencia.
el pádel va para las Olimpiadas.
No te
Eso no
creo.
lo dudes. Yo creo que en esta no. Pero en la
¿Tú sientes
próxima.
que está pronto
Sí,
ya?
faltan cositas porque he hablado con ellos. También el tema del antidoping.
Okay.
El tema, ellos tienen que tener. Panamá tiene que tener ciertos requisitos,
Y federarlo también,
claro,
¿no? Sí.
y la FIB tiene que tener y cantidad de países para poder entrar a la, que practiquen el deporte para poder entrar a la Olimpiada. Esos
Okay,
son
okay.
los dos requisitos como más que yo me
Sí,
sé.
que así pasó, por ejemplo, con el flag football. Mira que el flag football se fue organizando y cogiendo fuerza como deporte y va para las Olimpiadas.
Ya para la Olimpiada del flag.
Sí.
No sabía.
Flag football va para las Olimpiadas.
Imagínate.
O sea, y es este camino que tú estás describiendo de ir hacia allá y cada vez entonces va agarrando más auge, las personas le van prestando más atención. Y está pasando, porque por ejemplo, en Estados Unidos he visto que el pádel en Estados Unidos ahorita mismo está cogiendo una fuerza también súper
Sí.
interesante.
San Diego, o sea, California, Miami, Nueva York, donde, sobre todo en Miami. Que hay
Mucho
más
latino,
pádel,
ajá.
sí, y como que más ha pegado más por la cantidad de latinos, argentinos que van ahí, se les hace más cómodo vivir. Están la gente poderosa, pues, metiéndole dinero y han creído en el deporte.
Está la liga,
Como
hay
que la
una liga que
liga,
está.
ahí están en las ligas y están fichando jugadores profesionales que le tienen que pagar un platal para que vayan
Claro.
allá a jugar la liga y tal. Y eso va a ser poco a poco, pues que vaya creciendo y donde eso pegue en Estados Unidos,
Sí, se vuelve. Y
sí,
si hay alguien que
olvídate.
sabe armar un buen show alrededor del deporte, es Estados Unidos.
Así
Una vez que
mismo
lo
es.
adoptan, esos manes saben de verdad mercadear y explotar un deporte. Había un par de temitas más que quería cubrir antes de llegar al final de la entrevista, que es, en antitos mencionaste algo interesante que dijiste que para prepararse o para comenzar como a desarrollar a estos deportistas necesitas dos partes, la parte esa de formación, como la parte técnica del jugador y la parte física. Y creo que hay esa mala concepción, yo lo he escuchado de varias personas que no conocen bien el deporte, que tal vez no lo han jugado al nivel más competitivo, pero que vienen de jugar otros deportes, que vienen de jugar fútbol o béisbol o básquetbol o fútbol americano o lo que sea. De que tal vez tienen esa percepción por cómo ha habido tanta adopción en el pádel que el pádel no es tan físico. Pero el pádel, o sea, háblame de esa parte un poco de como de la formación física de un jugador de pádel que ya está a un nivel.
Sí, mira, yo por lo menos hoy jugué un partido y yo entreno aquí en Osteosport y hoy me he dado cuenta que la parte física, o sea, lo afirmo más con una lesión que vengo, una lesión de un menisco roto y ligamento cruzado roto, que no me operé, y estoy jugando ya pádel. La fuerza que tengo es a través del entrenamiento. Si tú no entrenas y no te preparas, en algún momento te va a caer la lesión.
Claro.
Así que yo creo que yo invito a todos el mundo, a todo el que juega pádel, que haga un plan de entrenamiento, piernas, glúteos, hombro,
El hombro fundamental.
o sea, todo lo que es el tren superior, inferior, todo. ¿Te quieres ver bonito? Sí, está bien, pero entonces si juegas pádel, intenta meter algo a tu entrenamiento para pádel.
Claro.
Habla con tus entrenadores, habla con tu coach para que le meta una rutina de agilidad, potencia, todo lo que tú haces en el pádel, cambio de direcciones, porque tienes que hacerlo.
Claro, porque sí ha pasado que así mismo como se ha metido mucha gente porque le resulta divertido, le resulta fácil entrar, obviamente también así se han escuchado las lesiones porque pasas de no hacer nada
Hacer mucho.
a querer hacer mucho.
Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tenía, pues ya está jugando y la veo jugando súper bien y está feliz y la pasa bien y gana. De leer tantos libros a jugar 3 veces o 4 veces a la semana pádel. Y dio y dio y dio y dio. hasta que hoy día lo consiguió y es una mujer muy feliz, me lo agradece, enamorada del deporte, hace sus entrenamientos. Oye, Giovanni, ¿qué me recomienda? Dile a tu entrenador esto, esto, esto. Te le mandó un par de videos. Y esa persona es para mí un ejemplo porque de nada ser sedentaria, leer mucho libro, oficina, trabaja mucho, atender a sus hijos, su familia. Hoy día estar físicamente bien, sin lesiones. O sea que imagínate un nivel alto, de alto rendimiento. Tú no, o sea, no puedes dejar de entrenar. O
Claro.
sea, tú entrenas todos los días físico y todos los días tienes que entrenar pádel. En la mañana físico, en la tarde pádel, o en la, así.
Solamente para que la gente lo dimensione, el que no conoce bien el deporte y se está enterando aquí o está conociendo más, los partidos de mayor nivel, ¿verdad? Tanto aquí local como afuera, pero cuando se juegan estos torneos o estos partidos ya bien competitivos, son partidos que a veces se van arriba a las 2 horas. Eso es un
Sí.
partido, eso requiere,
Dos horas.
eso es una locura.
Sí, tú imagínate eso si vas cruzando desde 16avo para abajo, son cinco juegos que te tienes que tirar. Y todos los días son partidos de 2 horas. 2 horas y pico, 1 hora y 40. Cuando tú llegas a una final, ¿cómo está tu estado físico?
Claro.
Descansas un día, 2 días, y ya estás cayendo porque estás sembrado, pues. En los 16avo, en el próximo torneo que te toca, y vuelves, si pasas ronda, si llegas a la final, son 5 partidos que te tienes que tirar.
Claro.
El estado físico tiene que ser una cosa heavy.
Claro.
El desgaste, por eso que te tienes que suplementar también muchísimo, que tú pierdes tantas cosas que la comida no te da. Comer bien te ayuda, pero ya hay que suplementarse. Magnesio, vitamina C, zinc, omega 3. O sea, tantas cosas, B12, bueno, yo tomo de todo. Tengo un buen patrocinio, gracias a Dios, que ha creído en el deporte, GNC y en sí, y ellos me apoyan al 100%. Y yo cuando llevo los suplementos, yo son en la noche 5 o 6 pastillas, en la mañana hace colágeno, 6, 7 pastillas, y llevo ya, voy para 2 años, siempre ha tomado. Pero ahora que tengo un buen patrocinio, gracias a Dios,
Claro.
con mayor razón y me ha ayudado, pero increíble, se nota la diferencia.
Claro.
Porque duermo bien, descanso bien, la piel, los ligamentos, el tríceps, que sirve mucho para las articulaciones, que sufren mucho. Si haces un mal gesto, imagínate, si estás empezando a jugar pádel, no le pegas bien a la bola,
No
haces un mal
tienes
gesto.
buena técnica,
Tú
claro.
tienes que fortalecer y tienes que suplementarte. Sí o sí, 100%. Entonces, yo la verdad que, y cuando va pasando la edad, con mayor razón tienes que
Claro.
suplementarte.
Y algo interesante ahí que mencionas, el tema de la edad. El pádel es un deporte en donde ya yo he visto un buen par de veces. Tú mencionaste que el grueso del deporte está ahí entre esos 25, 28, a sus 40. Después mencionaste 50 y yo te dije buen grupo porque he visto a muchas personas de 50. Pero vámonos más allá. Yo he visto personas de más de 70 años jugar pádel. Y bien. O sea.
Esos son los que más miedo le tienes que tener.
Bien.
Eso te pone la bolita ahí, tic, 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 te va moviendo para adelante, para atrás, porque como ellos no quieren correr, te ponen a correr. Usa más la inteligencia, ¿no? Y nosotros, los jóvenes, quieren venir a pegar, a correr. Yo voy a poner imposible. O sea, en Madrid, tú ves el abuelo con el nieto, el abuelo con el hijo con el papá
Y
con el hijo,
juegan los señores,
y
tienen una
juegan. Y
muñeca.
yo, la última vez que fui hace poco, la liga de veteranas, locura cómo jugaban, pim pam pim pam pim pam, y yo decía, ¿esto qué es? ¿Y usted cuánto tiene? No, que somos la y viene una liga después de súper veteranas, o sea, más veteranas, o sea, yo digo, wow, qué locura. Y la verdad que eso va a pasar aquí en Panamá, ya hay papás jugando con los hijos ahorita, torneos. O sea, y eso es súper bonito verlo, que estés con tu hijo compartiendo con tu hijo y que tu hijo sea tu partner.
Y que esté
Es
tripeando y pasa,
una
sí.
locura. Eso tiene que ser un feeling brutal para el papá y para el hijo.
Claro.
Porque el papá, pues, va a ayudarlo, quiere lo mejor para él. El hijo se siente súper confiado. Qué mejor que con el papá. Y ya cuando ve que el papá ya no da mucho la talla, lo pasa a alguien que juegue más
claro,
y tal.
Claro, alguien ahí a un par que esté en el mismo trip, que esté practicando, que esté creciendo y que esté ahí subiendo las categorías. No, la verdad que increíble no solo conocer parte de tu historia, sino lo que está pasando con este deporte, lo que tú, desde tu punto de vista, conociendo mucho el deporte y estando 100% involucrado en él, lo que ves hacia futuro, que por supuesto como aficionado y jugador de pádel también me emociona mucho escuchar esto porque con amigos que he conversado el tema, siempre lo mencionas de que comencé a jugar pádel, que también me picó la fiebre y todo, y yo juego pádel por lo menos una mínimo dos veces a la semana. Y siempre les digo, creo que encontré un deporte, porque soy apasionado al deporte, como dije, pero fútbol sé que tiene una fecha de caducidad para mí. Básquetbol sé que va a tener una fecha de caducidad para mí. Pádel, siempre digo, pádel es un deporte que yo me veo jugando por los próximos 40 años. Si Dios, es un deporte que sé que me va a acompañar por muchos años. Es increíble escuchar hacia dónde está yendo el deporte. Ahora, con eso dicho, ya para cerrar la conversación, primero que nada te agradezco, Giovanni, por haber venido a compartir, a contarnos un poco de tu experiencia como entrenador de pádel, como empresario dentro del mundo del pádel. Así que te agradezco por el espacio, pero antes de cerrar te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta con la que yo cierro todos mis episodios. Le pregunto a todos la misma pregunta y siempre es muy interesante escuchar las distintas respuestas. Es una pregunta hipotética y la pregunta es la siguiente. Si hipotéticamente tú pudieses viajar atrás en el tiempo, porque creo que en las cosas que uno hace en la vida a nivel empresarial, las decisiones personales y demás, siempre hay altos y bajos. Y hay momentos buenos, momentos malos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos. Y entre esos momentos de altos y bajos hay momentos de mucha incertidumbre, como que tomé la decisión correcta, ¿será que me dan la marca? ¿Será que me va a ir bien con la marca? Hay momentos de mucha incertidumbre. Pero de una forma u otra uno la supera y logras echar para adelante y seguir avanzando. Pero si hipotéticamente, con la experiencia que tienes hoy día, pudieses viajar al pasado y encontrar ahí un Giovanni más joven de 20 o de 30 años en un momento de mucha incertidumbre, de mucha duda, y pudieses dejarle un consejo con la experiencia que tienes hoy día, ¿qué le dirías a ese Giovanni más joven?
Mira, buena pregunta. Yo creo que la nueva generación hoy día pues tiene una visión un poquito más empresarial, tiene un poco más, yo creo que está un poco más guiado, pero es lo que yo percibo. Yo le digo a las personas, si tienen algo, sea vaso, sea pádel, sea flores, y ven que el camino está por ahí, no lo duden, no lo duden. Yo debí haber nacido hace un poco, haber encontrado el deporte un poco antes.
Okay.
Y yo creo que pues hubiera sido más feliz, porque yo siempre quise vivir el deporte.
Wow.
Siempre me lo dije. Yo quería vivir del baloncesto, quería ir a la NBA en mi cabeza. Del surf quería competir, pero no podía, que tenía buen trabajo y no podía. Cuando encontré el pádel, yo dije, esto va a ser el futuro. Y increíble. Nunca me equivoqué y nunca lo dejé. Y dejé todo, todo por esto. Yo, es más, cuando empecé a dar clases de pádel, dejé trabajo, dejé todo, tenía un backup, lógicamente, para poder aguantar. Y poquito a poquito, hijo, le di, hasta a lo que soy hoy. Y yo soy feliz con lo que hago. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para llegar a la clase a las 6. Y feliz. No me arrepiento nada. Después ir a mis tiendas, después hablar con gente, proveedores, clubes. Soy feliz. Increíble. Y yo creo que eso lo podemos lograr. Mira cómo han salido tantas empresas en la pandemia. Uh-huh. ¿Y quién lo iba a pensar? Voy a comenzar a hacer dulce. Y hoy día es una dulcería X.
Uh-huh.
¿Por qué no lo pensaste antes? Porque no te atrevías, estabas seguro en tu trabajo, tenías un salario fijo. Yo creo que tú por el lado puedes hacer tus cosas, intentando, y después, pues si tú ves que lo has hecho bien, invertir, y si lo has hecho bien, belleza. Yo creo que Ese es mi mayor consejo, que es hacer lo que... Yo soy una persona que te puedo decir, mis sueños se me están cumpliendo cada día más.
Increíble.
Soy tal cual. Increíble, soy súper feliz. Tengo todo hoy día a mi futura esposa, la conocí en el pádel. ¿Qué más quiero, qué más quiero que eso? ¿Ah? Amigos, nuevos amigos. Todo.
Claro.
Todo. O sea, yo estoy muy feliz y muy contento en el rubro que estoy. Yo no lo voy a dejar por nadie. Lo voy a defender a capa y espada. Voy a hacer que crezca. Voy a hacer cosas siempre que sumen. Nunca cosas que atrasen. Así que ese es el consejo, pues. Y es mi vivencia.
Claro.
Mi experiencia. Y soy sumamente feliz. Así que te doy las gracias también por darme este espacio, poder hablar de algo que puedo compartir con la gente y que entienda, pues, que cuál ha sido mi vida. No, que Giovanni y tal, sí, soy el que trajo el pádel a Panamá, el que no dejó de creer, el que apoyó y dio. Este soy yo y te doy las gracias por decírselo a la gente y que la gente lo escuche, ¿no?
Claro que sí, a ti. Y a todas las personas que nos escucharon, es un gusto haber estado con ustedes en este episodio 153. Recuerda que si estás por acá como parte de la familia, si eres nuevo, recuerda suscribirte, darle like, compartir estos videos para que cada vez sigamos llegando a más personas en toda Latinoamérica. Es un gusto haberte servido en este episodio, que nos hayas acompañado. Gracias por tu tiempo y por tu energía. Y como siempre, ya sabes, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más de Academia de Crecimiento Personal. Bless.